la fortaleza del ego, la sabiduría del líder, la ayuda del amigo, la seguridad del protector, de la mano con la consolidación. Este lunes, de 8:30 a 9:30 de la mañana, un espacio que reconoce las acciones del Estado en bien de la sociedad. Para quienes arriban a nuestra sintonía, feliz día, los saludamos en este espacio que realizamos en forma conjunta el Ejército Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social, todos los entes que quieran estar vinculados con el tema necesario de la paz y que encauce a este país hacia el sueño tan anhelado de todos los colombianos, heredarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, una Colombia totalmente diferente, una Colombia en paz. Saludo a Andrés Tamayo, del Departamento para la Prosperidad. Andrés, bienvenido.
Buenos días, JJ. Muy buenos días a todos los oyentes que el lunes, cada lunes se sintonizan con De la Mano con la Consolidación. Aquí vamos a estar para contarles grandes historias, todas las transformaciones que sufren los colombianos gracias a la intervención del Departamento para la Prosperidad Social.
Y nos acompañamos a seguir presentando a los integrantes de esta mesa de trabajo, Marta Cala.
¿Marta? Muy buenos días, muchísimas gracias JJ a todos ustedes por permitir este espacio para contar qué hace la Agencia Colombiana para la Reintegración con todos aquellos colombianos que se desmovilizan tanto de guerrillas y en su momento de autodefensa.
Usted es la coordinadora del grupo territorial, o sea que le toca llegar a todas las regiones del país, ¿o cómo es eso?
Nosotros estamos en todo el territorio colombiano, tenemos 34 oficinas y en Bogotá tenemos 4 de ellas, en las cuales atendemos diariamente a nuestra población.
Muy bien, y nos acompaña también Lidia, quien dio ese paso sabio y necesario hacia la paz. Lidia, bienvenida.
Gracias, muy amables. Qué bueno estar acá y qué bueno es poderles contar realmente cómo es el paso por la Agencia Colombiana.
Qué bueno, Lidia, que usted haya entendido que nos merecemos una Colombia diferente, en eso estamos, ¿no?
Sí, señor, y a eso es a lo que le apostamos, cambiar un poquito y aportar un poquito también, un granito de arena a este país que tanto lo necesita.
¿Cómo era ese proceso suyo antes de vincularse a todo este programa? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su experiencia de vida, Lidia?
Bueno, pues antes pues era una niña normal, estudiaba, vivía con mis abuelos y pues mi vida era totalmente normal a la que después de la situación que viví.
¿Cuánto tiempo estuvo vinculada allí?
Más o menos, o mejor dicho, casi que cumplía 5 años en la organización. Y pues nada, fue una experiencia que uno no se la desea a nadie, o no quisiera que ningún niño de este país viviera una situación de estas.
¿Y le duele recordarla?
Sí, claro, porque pues es tiempo perdido, donde uno hubiera podido ser otra persona, en este momento tener, no sé, una carrera universitaria y no haber perdido tanto tiempo de su vida en las selvas de Colombia.
¿Qué la llevó a dar el paso a una situación diferente a la suya, Lidia?
Pues la motivación era mi abuelita, porque pues siempre me quedé con ella y como que la motivación era eso, salir y reencontrarme con ella.
¿Lo logró?
Claro que sí.
Ah, bueno. Ya hablaremos paso a paso y detallaremos esta realidad, porque también hay que hablar de una jornada que se avecina y que tendremos este año, Andrés. Y es que recuerde usted que ayer se cerraron las inscripciones para usted cambiar su puesto de votación.
Y les hemos recordado aquí permanentemente que el Departamento para la Prosperidad Social no cambia sus programas por votos, es decir, no se dejen presionar, voten libremente, voten por quien ustedes consideren que es la mejor opción para su municipio, para su departamento. No crean que los van a o sacar de los programas o meter a un programa simplemente porque votan por alguien, eso no es posible, ténganlo presente. Y si se llega a presentar alguna situación de estas, comuníquense a la línea 01-8095-1100.
Beneficiario del Departamento para la Prosperidad Social, el DPS. Recuerde que nadie puede incluirlo o sacarlo de los programas del gobierno a cambio de su voto. Vote sin presiones y denuncie en la personería municipal o mediante mensaje de texto gratuito al numeral 85954. DPS, Departamento para la Prosperidad Social.
8:36 en las emisoras del Ejército Nacional en Colombia. Durante este mes el Departamento de la Prosperidad Social hace el segundo pago del incentivo al retorno a 832 hogares participantes del programa Familias en sus tierras en el Cesar. Este anuncio fue hecho por la doctora Tatiana Orozco de la Cruz, la directora del departamento, durante su encuentro con 239 hogares en el municipio de Manaure, balcón del departamento del Cesar.
Pues el primer descubrimiento que hicimos, y para muchos de los oyentes, porque este programa también nos permite hacer un recorrido por Colombia, es que también hay un Manaure en el Cesar, porque siempre que le hablan a uno de Manaure es La Guajira, y este es en el departamento del Cesar. ¿Y qué hace Familias en su Tierra? Familias en su Tierra es un programa que acompaña a las familias durante 30 meses, esas familias que han decidido o en algún momento fueron desplazadas y han decidido retornar voluntariamente una vez se cumplen unas condiciones de seguridad, vuelven y reciben capacitaciones e insumos para crear huertas caseras, consumir los alimentos que ellos mismos cultivan, se fortalecen en capacidades productivas y sociales y se apoya esa formación de líderes. La crónica desde Manaure, Balcón del Cesar, es de Sergio Castillo.
El testimonio del campesino José Alfonso Reyes Valdés es la muestra de cómo su familia fue desplazada por miembros armados de sus tierras en la vereda 5, jurisdicción del municipio de Manaure, en el departamento del Cesar. Junto con su familia tuvieron que abandonar esta zona para luego desplazarse a otros lugares donde pasaron penurias, donde pasaron hambre y desolación.
Fui amenazado por un grupo armado, me tocó salir y dejar mi predio abandonado durante unos 5 años. Yo tenía ya unos cultivos de café que eran ejemplo en la región, yo fui ejemplo de productor de café en esa zona. Desafortunadamente la finca se me cayó totalmente, después que cogía 150 bultos, en la actualidad estoy cogiendo apenas 20 bultos, porque la finca se me deterioró. Gracias a Dios regresé, la estoy rescatando.
Sin embargo, para José Alfonso, llegó la ayuda por parte del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, y su programa Familias en su Tierra. Es así que ha regresado nuevamente, ha vuelto a donde sus vecinos y amigos, gracias al apoyo y la ayuda que le ha entregado el DPS.
Y ahora con el apoyo que nos está dando el gobierno nacional a través del DPS, es posible volver a encaminarnos y con esfuerzo, pero ahí estamos. Ojalá Dios quiera, ojalá Dios permita que esta tan anhelada paz se dé para que en el campo podamos trabajar más tranquilo y con empeño y que el gobierno nacional nos ayude.
Pero así como José Alfonso Reyes, también está Yajaira Yaguna, otra campesina también de esta zona, de Manaure, en el departamento del Cesar, que vivió también los azotes de la violencia hace años atrás por parte de grupos armados.
Ya habíamos dejado las tierras abandonadas y gracias al programa del DPS ya estamos en nuestras tierras, gracias a Dios, cultivando nuestros cultivos que nos gustan, porque es que eso es lo que se necesita en el campo, es personas que trabajemos y es lo que se necesita en todos los mercados, los cultivos y todo eso es lo que necesitamos hoy.
Yajaira, ahora, gracias también a la ayuda del Departamento para la Prosperidad Social, comenzó su retorno a la tierra, donde ahora está sembrando diferentes cultivos de la región y donde también ha vuelto con su familia y sus hijos, quienes ya tienen también estudio.
Gracias a Dios, estamos muy agradecidos con DPS, con Familias en su Tierra.
¿Cómo ha sido ahora lo del programa? ¿Qué han recibido? ¿Qué ayuda les han dado?
Bueno, ahora hay muchas capacitaciones, gracias a Dios. Hemos tenido integraciones con la familia, con los vecinos y hemos recibido hasta ahora el incentivo de 400.000 pesos, nos dan almuerzo, muchas capacitaciones y nos ha enseñado muchas cosas gracias a ellos.
Ellos son José Alfonso Reyes Valdés y Yajaira Yaguna, pues son dos personas que nos muestran su testimonio de cómo fueron desplazados por los grupos armados allí en Manaure, en el Cesar, y que ahora gracias al DPS pues ya tienen para sus familias nuevamente alimentación, salud, educación, en fin, todo lo que ellos necesitan gracias a todo este apoyo que se le brinda por parte del gobierno.
Y es que muchos colombianos no conocen y no tienen contacto de cerca con las comunidades indígenas y de pronto no alcanzan a comprender el alcance que se tiene de llegar hasta allí, no solamente por la distancia, sino por tantas necesidades que tienen, ¿no?
Y por lo que evidenciábamos también lo que significa regresar después de la decisión valiente de volver a sus tierras, pues muchos se encuentran, como dicen en las novelas, tierra arrasada. Las casas están caídas, no hay cómo montarse un proyecto productivo, las familias llegan en una situación de vulnerabilidad muy importante. Por eso es clave la intervención del gobierno nacional, en este caso desde el Departamento para la Prosperidad Social, y se trata de apoyarlos para que ellos puedan establecerse de nuevo, puedan hacer las reparaciones que necesitan las viviendas, puedan empezar a cultivar y tengan ese primer impulso para la generación de ingresos.
Hay una comunidad que es la comunidad Jamuchenchon en el departamento de La Guajira, ¿no? Hasta allí estuvimos entregando beneficios a unas 427 personas y también a unas 97 familias de la comunidad Wayú.
Sí, la intervención allí es la intervención integral en seguridad alimentaria que adelanta el DPS, muy importante porque ustedes han visto en muchos de los noticieros qué pasa con la seguridad alimentaria allí. Se benefician un total de 14.000 personas, son 1.100 familias en 113 comunidades de los municipios de Uribia y este sí, Manaure, en La Guajira, en centros educativos Wayú. Aquí vamos a ver cómo avanza esta intervención integral con lo que nos cuenta Germán René Jiménez.
La intervención integral en seguridad alimentaria que adelanta el Departamento para la Prosperidad Social en La Guajira no se detiene. Avanza sistemáticamente con el cumplimiento de metas hasta sacar a los pobladores de la península del atraso y la marginación que han vivido. Tatiana Orozco de la Cruz, directora del Departamento para la Prosperidad Social, en una nueva y reciente visita a las comunidades indígenas de Manaure, explicó por qué se habla de una intervención integral.
Mucho más que pozo, estamos montando un pozo, montando plantas desalinizadoras, potabilizadoras, pero como no había energía, nos tocó montar también unos paneles solares para que pudieran suplir de energía a estas comunidades. Estamos montando una hectárea de siembra por goteo y estamos además trayéndoles pues todos los implementos durante un año para que puedan ver su huerta bien lista al final de este año, y les estamos dando unos chivos por familia y unos comunitarios para que también puedan tener una generación de ingresos a partir de eso. En La Guajira sabemos que tenemos un reto muy grande por delante, pero el DPS aquí está invirtiendo, durante el gobierno del presidente Santos ha invertido cerca de 260 mil millones de pesos.
No es fácil borrar una historia de olvido y abandono. Esa percepción solo se cambia con la entrega y puesta en funcionamiento de obras, de avances concretos y palpables, como los que se pueden evidenciar hoy en Turumana, Centro Educativo Nazaret, municipio de Manaure. Desde allí, Gabriela María García relata por qué esa comunidad educativa pasó con la intervención del DPS del escepticismo al optimismo.
Y fue un proceso que nosotros lo veíamos largo, cuando llegara este proyecto, cuando al fin que llegó este proyecto. Y fue cuando nosotros comenzamos a creer en DPS, fue un compromiso que ellos dieron, aquí está, nosotros le dijimos, vamos a trabajar en equipo, listo, trabajamos en equipo, la comunidad necesita este proyecto, y se logró trabajando en equipo, no le importó ni la hora, ni el sol, viendo la zona rural, viendo las rancherías, las horas, los kilómetros, con sed, pero se logró ese proyecto, aquí lo tenemos.
El funcionamiento de los pozos de agua ha generado un positivo efecto multiplicador en el ámbito educativo. La profesora Oneida Moscote reitera que el reto no ha sido fácil, pero los resultados se ven.
Hemos tenido muchas dificultades durante el camino porque ha habido inconvenientes. La AAA de Manaure se opuso en unas situaciones, pero en común acuerdo y recibiendo el apoyo del DPS fueron cosas que superamos, y hoy por hoy el proyecto ya está más o menos en un 60%, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una contribución grandísima para nuestras comunidades educativas, para nuestros estudiantes, donde tenemos una población educativa de 575 niños.
Así, en los centros educativos Guayú y en la región en general, ya se han dado al servicio 11 pozos de agua de los 17 que se construyen, lo que significa soluciones reales y una perspectiva optimista del presente y el futuro.
Vean ustedes, se llega a una región que tiene muchísimas necesidades, pero allí se hace la presencia estatal, que es lo más importante.
De eso se trata, de llegar a los territorios. Nuestra acción básicamente está allí, en las regiones donde las comunidades son más vulnerables, porque si bien la situación es difícil en muchas de las ciudades, pues en los territorios es aún más compleja.
Muy bien, vamos a hablar del tercer incentivo de 2015 para la educación y salud de sus hijos. Estamos hablando de los beneficiarios del programa Más Familias en Acción. La ampliación de entrega de platica para niños que están cursando transición y también a los hogares que tienen menores en situación de discapacidad es uno de los incentivos adicionales.
Es clave porque las familias en el programa Más Familias en Acción pueden inscribir hasta 3 niños que están en edad escolar. En este caso se consideró especial o población de especial atención a las personas en situación de discapacidad, y por eso se permite inscribir a ese niño de manera adicional. Es decir, que las familias, cuando tienen un niño en situación de discapacidad, pueden inscribir ese niño o esa niña más los 3 niños que corresponden en el programa.
¿Y qué hacen las mamitas con ese dinero?
Ese dinero tiene 2 destinaciones específicas. Se trata de apoyar todo lo que tiene que ver con la salud y con la nutrición de los pequeños, porque el incentivo o los incentivos de Más Familias en Acción son para salud y educación. Ese es el requisito para que se les pueda hacer la entrega.
Cuando desde el Departamento para la Prosperidad Social se afirma que con su trabajo se logra reducir la pobreza y la vulnerabilidad, detrás de esa afirmación hay todo un trabajo humano y una inversión de recursos que transforma la vida de sus participantes. Las historias de hoy se concentran en Antioquia, en donde por estos días madres desplazadas y cabezas de familia reciben su incentivo para hacer más llevadera la situación de sus hijos, particularmente en condición de discapacidad. Omaira Fernández vive hoy en Medellín, a donde llegó huyendo de la violencia paramilitar que se concentró en el Catatumbo, en Tibú, desde donde salió para llegar a Cúcuta y luego a su destino actual. La vida le cambió, pues de vendedora de productos de catálogo pasó a dedicarse hoy a oficios domésticos por días para estar al cuidado de su hijo con discapacidad. A pesar de todo, Omaira Fernández ha aprendido a hacer presupuesto con el dinero del incentivo y cubrir las necesidades de su hijo.
Pues con el incentivo, yo les compro, digamos, lo que es zapatos o uniformes, pues cuando ellos sacaban muchos zapatos y uniformes. También la alimentación y pues ya, digamos, recreación de vez en cuando, esto para comprarle un uniforme. Este otro mes, digamos, comprémosle comida. Así pues como sucesivamente, digamos, recreación también, así, o vestuario. O sea, para mí eso es una ayuda pues muy importante, porque eso siempre me ayuda con cosas económicas para ellos, lo que necesiten. Pues a mí muy importante pues el incentivo pues por eso.
De Medellín nos vamos para Apartadó. Allí encontramos a Lidia Córdoba, una mujer que huyendo de la violencia de la zona fronteriza entre Chocó y Antioquia, hoy superó esa historia de desplazamiento. Con el incentivo que recibe del DPS como punto de partida y vendiendo mazamorra y empanadas, esta mujer mantiene con dignidad a sus hijos, incluso el que tiene discapacidad, según ella misma lo cuenta.
Como le digo, para mí ha sido una bendición, cierto, porque es un incentivo que llega pues por beneficio de los niños. Yo cuando llega el incentivo, al que tiene necesidad, como digo, a mí me llegan 120 mil pesos últimamente, cuando el que tiene la necesidad, si le compro un cuaderno, si le compro, por ejemplo, lo que le haga falta, un par de zapatos, el uno, cuando no tengo comida en la casa, voy y les compro comida, le alimento a los niños con ese incentivo. Yo sí les agradezco. Y sí, porque le digo que es algo que cuando ha tenido mucha necesidad me ha llegado y reconozco ante Dios, porque para mí esto es una bendición de Dios.
Con el acompañamiento del DPS y el tesón de estas mujeres que día a día trabajan por sus hijos, se transforman sus vidas y se mantiene la esperanza.
Muy bien, 8 de la mañana, 49 minutos en Colombia, otra de nuestras invitadas especiales a esta hora en esta mesa de trabajo, Andrés.
Se trata de Alicia Rueda, ella es de la Unidad para las Víctimas, y nos viene a acompañar porque tiene información bien especial. Buenos días, Alicia, bienvenida a este programa.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, es muy importante para nosotros tener este espacio que nos permita hacer las claridades y darle toda la información a la comunidad.
Gracias por estar con nosotros, Alicia. ¿En qué consiste la labor que ustedes desempeñan?
Bueno, nuestra labor es muy grande. La unidad se encarga de atender y reparar integralmente a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. Tenemos 20 direcciones territoriales en todo el país que corresponden a los 32 departamentos. Tenemos la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que se denomina SNARIF. Y la idea es que con la articulación de todas las entidades responsables de atender a las víctimas, pues podamos hacer cumplir lo que está en la ley 1448 de 2011.
¿Quiénes se consideran víctimas? Porque la pregunta puede sonar obvia, pero en muchas regiones todavía las personas pueden pensar que ellos han sido víctimas o estar minimizando algún hecho victimizante. ¿Quiénes realmente se consideran víctimas para la ley?
Bien, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 3 de la ley, víctimas son todas aquellas personas que de manera individual o colectiva sufrieron graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno.
Por ejemplo, yo iría más allá con la pregunta muy sabia de Andrés, pero ¿es un desmovilizado es víctima?
No, fíjate que solamente los menores que fueron desvinculados del conflicto porque fueron reclutados ilícitamente sí pueden ser víctimas después de la desvinculación, siempre y cuando se haya hecho siendo menores de edad. De resto, las personas que se desmovilizan de los grupos armados organizados al margen de la ley están excluidos de ser víctimas de acuerdo con la misma ley. Hay una prohibición Pero es importante también un poco para dar mayores claridades, darte como ejemplos de cuáles son los delitos cubiertos en el marco de la ley. Por ejemplo, las víctimas que han sufrido homicidio, desaparición forzada, secuestro, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones que generaron incapacidad permanente. Tenemos también víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, víctimas de desplazamiento forzado.
Pero yo tengo una inquietud adicional a partir... aquí hemos tenido muchos invitados, personas que están en proceso de reintegración. Si como sucedió en el conflicto o como sucede aún en el conflicto, yo puedo haber ingresado voluntariamente a la organización, pero como parte del conflicto o en otras condiciones, la familia mía fue desplazada, desaparecida. ¿Esa doble condición hace que yo pierda mi condición de víctima, valga la redundancia, o por haber participado del conflicto yo ya no puedo ser una víctima?
Mira, la ley es muy clara. En el artículo 3 también, donde está la definición de víctima y de quién no es víctima, también dice claramente que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no pueden considerarse víctimas. Sin embargo, sus familiares sí pueden ser considerados víctimas cuando sobre ellos hayan ocurrido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH, pero sobre las personas que, digamos, son familiares y no jamás podrían hacer reclamaciones de victimizaciones sobre la persona que hizo o hace parte del grupo armado organizado.
Una preocupación puede ser de tanta gente que se puede vincular a todos estos programas sin tener derecho alguno.
Lo que pasa es que cuando se hace el proceso de valoración de las declaraciones que presentan las personas ante el Ministerio Público, existen unos criterios y unas reglas para la valoración que le permiten a la entidad de alguna manera tener un argumento jurídico que permita tomar una decisión de si la persona que solicita ser incluida en el registro se va a incluir o no.
¿Por cuáles hechos se paga reparación administrativa? Porque sabemos que la persona puede ser víctima, pero no necesariamente esto implica que hay que o que va a recibir la indemnización.
Bien, lo primero es decirte que la reparación va mucho más allá del dinero, ¿sí? La reparación comprende 5 medidas, entre esas están las medidas de satisfacción, las garantías de no repetición, la rehabilitación, la restitución y la indemnización. La indemnización es una compensación económica que se entrega a 9 hechos victimizantes que están incluidos en el artículo 149 del decreto 4800, hoy decreto 1084 de 2015. Esos hechos son homicidio y desaparición forzada. Reciben 40 salarios los familiares de las víctimas muertas o desaparecidas. No siempre son los mismos familiares los que la reciben, porque eso depende del estado civil que tenía la víctima al momento de la muerte o de la desaparición. Si era, por ejemplo, casada y con hijos, pues el 50% va a recibirla la esposa y el 50% los hijos. Pero si era soltero también, o sea, la distribución de la indemnización va a ser distinta. El secuestro recibe una indemnización de 40 salarios y la recibe directamente la persona quien sufrió el secuestro. Es decir, si aún está en cautiverio, no es posible hacer indemnización a la familia. También las lesiones que generaron discapacidad o incapacidad permanente reciben 40 salarios mínimos y lo recibe directamente quien sufrió la discapacidad o la incapacidad permanente. Y hay otro tipo de lesiones que no generaron discapacidad o incapacidad permanente, pero sí generaron una incapacidad temporal o un tipo de enfermedades psicológicas que, de acuerdo con una clasificación que tenemos, pueden recibir una indemnización entre 4 salarios y 30 salarios.
Una pregunta muy general: ante la eventualidad de un posconflicto, ¿todo esto puede modificar?
Generalmente lo que consideramos puede suceder en el evento de una firma del proceso de paz, porque digamos en un escenario de posconflicto estamos actualmente, ¿sí? Hemos tenido ya unas desvinculaciones de grupos armados parciales, pero si hay una firma de un proceso de paz donde implique una desmovilización de las FARC, seguramente habrán tal vez sin reconocimiento de unos hechos adicionales pero considero que también van a conservarse los hechos que están en este momento reconocidos.
Además, hay víctimas del ELN, víctimas de organizaciones de autodefensa, hay víctimas de bandas criminales. ¿Cómo funciona esto?
Nosotros estamos reconociendo en este momento las víctimas del conflicto armado, independientemente de quién fue su actor. Lo que sí se verifica es que haya sido conflicto armado. Las bandas criminales emergentes no hacen parte del conflicto armado, salvo que su actuar hubiera sido ligado al conflicto, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace con estas víctimas es, por ejemplo, en el tema de desplazamiento forzado, la Corte Constitucional, pues a través de una sentencia, nos dio la instrucción de hacer un reconocimiento a víctimas de bandas criminales. Sin embargo, la unidad hace medidas de asistencia con respecto a estas víctimas, pero no medidas de reparación.
Ayer vi en televisión una película que se llama Los Colores de la Montaña, ustedes la recuerdan, de un problema de desplazamiento grandísimo.
Y fue filmada en Nariño.
Sí, 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 una historia muy linda, ¿no? Muy humana. ¿Qué pasa con esas familias desplazadas?
Bueno, mira, las familias desplazadas tienen una ruta especial. A diferencia de las víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento, por la naturaleza de este hecho, ellas tienen una ruta que tiene que pasar primero por un conjunto de medidas de asistencia que se componen como el acceso a la salud, a la alimentación, al alojamiento, a la identificación, a la reunificación familiar, a la generación de ingresos. Y luego acceden también a las medidas de reparación. Como estas familias víctimas de desplazamiento reciben de forma, digamos, general una reconocimiento de un recurso que les sirve para solventar sus necesidades en alojamiento y alimentación, hasta que se haya hecho una medición de la subsistencia mínima, que es el goce al derecho a la salud, al alojamiento y a la alimentación, se puede determinar si esta familia va a continuar recibiendo esta atención humanitaria o ya no la va a continuar recibiendo, y si ya no la va a continuar recibiendo, entonces está, digamos, apta o aplica para un criterio de priorización de la indemnización.
¿Qué fue lo que cambió a partir del 10 de junio? Porque sabíamos que hasta ese día, 10 o 12 de junio, había plazo para que las familias que se consideraban víctimas se registraran como tal. ¿Qué cambió a partir de ese día para las familias y los que sean víctimas de hechos victimizantes, valga la redundancia, a partir de ahora, qué tienen que hacer?
Bueno, lo que cambió es que en realidad no cambió, sino lo que sucedió fue que se cerró el plazo para hacer las declaraciones. Entonces, hasta el 10 de junio del año 2015, las víctimas que habían sufrido hechos desde el 1 de enero de 1985 y hasta el 9 de junio del año 2011 tenían derecho de ir a hacer la declaración ante el Ministerio Público. Y ese plazo era de 4 años y vencía el 10 de junio. Si ya no hicieron su declaración en ese momento, no pueden ya ir a declarar.
O sea, ¿qué cambió fue para... tenían plazo los que han sido víctimas hasta 2011. De ahí para acá el proceso sigue siendo el mismo, la declaración ante el Ministerio Público.
Sí, pero tienen que tener en cuenta que no son 4 años como tenían estos hechos, sino son 2 años. Los hechos que ocurrieron a partir del 10 de junio del año 2011 y en adelante tienen 2 años para declarar a partir de la ocurrencia del hecho.
Muy importante.
Es que, es decir, eso, alguien me escribe y me pregunta si alguien que es víctima de extorsión es catalogado como víctima.
Pues la extorsión es un delito claramente, ¿sí? Sin embargo, hay unas medidas que tienen acceso a la medida, por ejemplo, de indemnización y otras que no. La extorsión no es un delito susceptible de ser indemnizable en el marco de la ley de víctimas, pero sí puede acceder a otras medidas.
Muy bien, ¿qué se nos queda por decir con la doctora Alicia?
Pues que nos contara un poco más sobre qué significa que desaparezca esa figura del enlace de asistencia y reparación en las regiones.
Bien, eso es importante porque la unidad lo que hizo fue una unificación de la ruta. Antes cada proceso tenía sus representantes en el territorio. Entonces, por ejemplo, las víctimas que iban a preguntar sobre el acceso a las medidas de asistencia buscaban al enlace de asistencia. Las que iban a preguntar sobre reparación buscaban al enlace de reparación. Y nosotros lo que hicimos fue integrar esa figura en un enlace que se llama enlace integral, que está capacitado para atender asistencia y reparación y que busca resolverle la situación particular de la víctima y que puede identificar en el momento en que esté, ya sea en asistencia o reparación y según su hecho victimizante, en qué parte de la ruta está y cuál es el paso siguiente.
¿Por qué es importante que las familias tengan en cuenta, más allá de las fechas, presentar las declaraciones a tiempo? Es decir, ¿qué elementos también deben ellos considerar a la hora de presentar su declaración? Es necesario, como dicen a veces, que yo no tengo las pruebas, es que a mí solamente me dijeron y yo me tuve que ir. ¿Cómo hace la ley para digamos, priorizar la necesidad o la vulnerabilidad de las víctimas frente a la carga probatoria?
Bueno, las víctimas en realidad, de acuerdo con la ley 1448, no tienen que presentar pruebas más allá de la declaración. Sin embargo, hay muchas personas que las aportan, y eso es importante porque le permite al Estado hacer una valoración mucho más precisa con unos elementos probatorios adicionales. Sin embargo, si las víctimas no tienen esas pruebas, deben manifestarlo dentro de la declaración por qué razón no las tienen y hacer una declaración muy detallada de los hechos, cosa que cuando la persona que esté haciendo lectura y análisis de esa declaración pueda tener herramientas y, de acuerdo con los criterios de contexto y demás en la valoración, determinar si es un hecho en el marco de la ley de víctimas.
Muy importante ese trabajo que ustedes desarrollan, doctora Alicia. La verdad es que muy grato tenerla en estos micrófonos, conocerla, y vamos a seguir estrechando estos vínculos de amistad, porque esa labor que ustedes hacen tiene que ser difundida, tiene que ser conocida.
Sí, de acuerdo. Este es un tema muy importante, además porque el esfuerzo que hace el gobierno para atender y reparar integralmente a las víctimas es un ejemplo en el mundo. Es el país que tiene el mayor número de víctimas indemnizadas en el mundo, y es el país que ha materializado de manera integral diferentes medidas distintas a la indemnización, de acuerdo con un estudio que hizo la Universidad de Harvard en una evaluación de la unidad.
Doctora Alicia, de la Unidad de Víctimas de la Violencia, muchas gracias por acompañarnos. 9 de la mañana, 2 minutos en Colombia.
Este 20 de julio, los colombianos conmemoramos nuestra independencia gracias a valerosos hombres que dieron su vida por el pueblo colombiano. 205 años defendiendo nuestra bandera. Hicemos el pabellón nacional desde este 19 de julio, Día de los Héroes de Colombia. Y acompáñenos el 20 de julio en el imponente desfile militar que inicia en la Avenida El Dorado con 68 desde las 10:30 de la mañana en Bogotá. Los héroes en Colombia están vestidos de honor y estamos en el corazón de los colombianos, y ahí nos vamos a quedar.
9 de la mañana, 3 minutos en Colombia. Estamos hablando de la mano con la consolidación, y nos acompaña la doctora Marta Cala, muy joven. Ella es la coordinadora de grupos territoriales de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ¿sí? Pero aquí en Bogotá. ¿Aquí en Bogotá hay casas todavía donde llegan estas personas? ¿Eso hubo en algún tiempo? ¿Cómo se maneja todo este proceso?
Bueno, JJ, es importante tener en cuenta todo el tema del DDR, desarme, sí, desmovilización y reintegración. Nosotros como Agencia Colombiana para la Reintegración estamos al final de ese proceso, que es la reintegración. Cuando ellos se desmovilizan, está a cargo también del Ministerio de Defensa y el CODA, que es el Comité Operativo para la Dejación de Arma, que es quien los certifica si pertenecieron o no a un grupo armado al margen de la ley. Cuando esto ocurre, las personas de guerrilla van a unos albergues o unos hogares de paz que son del Ministerio de Defensa. Efectivamente, aquí en Bogotá hace muchos años tuvimos algunos albergues, o el Ministerio de Defensa tuvo algunos albergues, básicamente fue en Teusaquillo y en otras localidades donde ellos permanecían. Actualmente es un periodo de 3 meses, sin embargo, hoy en Bogotá no tenemos este tipo de albergues. En el resto del país contamos con unos de ellos, que es donde la gente, una vez se desmoviliza, llega ahí, si lo desean, con su núcleo familiar o si son solteros o de la manera como ellos lo prefieran. Pero la Agencia Colombiana como tal no tiene la administración directa de estos hogares. Tenemos una relación directa, tenemos nuestros profesionales que asisten allá y los preparan para cuando salgan de estos hogares puedan empezar su proceso de reintegración.
Estos hogares son manejados por operadores, me imagino, operadores, o sea, contratistas que responden a la agencia.
De Ministerio de Defensa, no.
Del Ministerio de Defensa. ¿Qué pasa con los menores de edad?
Los menores de edad, como lo decía hace un momento la doctora Alicia, ellos, por ser menores de edad, entran directamente al ICBF.
¿Y ellos son los que responden?
Exacto, hasta que tengan sus 18 años y haya ocurrido toda la restitución de derechos. Cuando cumplen la mayoría de edad, la Agencia Colombiana, a través de los defensores de familia, reciben a estos chicos, pues ya son adultos, y empieza su proceso de reintegración.
¿Qué es lo más difícil de abrir un espacio laboral para estas personas?
Bueno, ahí sí, como decimos, paso a paso, como la reintegración. es un proceso primero que tiene que ver con todas las dimensiones de la persona. De hecho, nosotros trabajamos con la dimensión personal, que es todo el acompañamiento psicológico. También mirar cuál es su proyecto de vida. Es importante mirar una persona cuando se desmoviliza, qué nivel educativo tiene, cuál es su origen, si fue rural, si fue urbano, qué nivel de escolaridad tiene, cuál es su proyección. Entonces, dependiendo de eso, se empieza a dar un proceso formativo, un proceso educativo, ya sea en primaria o en bachillerato, y también el proceso formativo. Nuestro aliado principal es el SENA. Una vez surten este proceso, se tocan paralelamente las puertas con empresarios en el tema de la sensibilización, que conozcan qué es una persona desmovilizada en proceso de reintegración, una persona que ha decidido cambiar su vida, una persona que le está apostando a la legalidad y que quiere tener una oportunidad como otro colombiano y que sea contratado por sus capacidades, más no por su condición.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que esta persona se desmovilizó hasta cuando ustedes ya cumplen su tarea?
En este momento el promedio de la ruta de reintegración está de 6 años y medio. Sin embargo, tenemos personas que llevan muchísimo más tiempo. Y es diferente, no es lo mismo la reintegración. Todos pueden tener un trabajo al año, a los 6 meses, al mes. Y el proceso de reintegración es diferente de acuerdo a la condición de cada uno.
Se supone que obviamente es mucho más complejo el proceso cuando han ingresado a estos grupos siendo niños o siendo niñas. ¿Realmente se da así en la práctica, o a veces es más fácil, o entre comillas, dentro de lo que se puede considerar, que se reintegren las personas que llevan más poco tiempo en los grupos? ¿Qué factores se tienen en cuenta en esos procesos?
Eso depende de las vivencias también que tenga cada persona y de lo que se permita también estas personas, que se les pueda generar un apoyo o un acercamiento. Nosotros tenemos profesionales psicosociales, unos son psicólogos, otros trabajadores sociales, de diferentes disciplinas. El acompañamiento va hasta donde la persona lo permita. Cuando la persona se desvincula siendo menor de edad, surte un proceso con ICBF, ya sea en centro de atención especializada de ellos, o pueden ser en hogares sustitutos o el retorno a su mismo hogar. Cuando la persona retorna a su hogar de origen y esas condiciones son adecuadas, hay que tener en cuenta que muchas familias son expulsores de esta población. Entonces, cuando el núcleo familiar es adecuado y las personas pueden retornar, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque se cuenta con una red de apoyo y se puede empezar a movilizar todas estas competencias y habilidades que facilitan el desarrollo integral de las personas. La familia para nosotros es un factor clave. Yo pienso que las personas que tienen un arraigo a su familia, es mucho más fácil que se reintegren y que puedan avanzar mucho más rápido. ¿Por qué? Pues por todo lo que significa para nosotros la familia, los que tienen sus hijos, los que tienen, reencuentran a sus padres, reencuentran a sus hermanos, es mucho más fácil. Igual las personas que tienen un nivel de escolaridad cuando se desmovilizan más alto, tienen más probabilidades también en el mundo laboral para poder engancharse laboralmente y mejorar sus condiciones de vida.
Yo quiero preguntarle a Livia, por justamente en este proceso, ¿cuál es la tarea de los demás? Porque muchas veces dejamos, y como nos está pasando por estos días, que el gobierno sea el que resuelva la situación, pero realmente la paz, la reintegración, la reconciliación, sobre todo, están todos los colombianos. ¿Ha sentido, digamos, el afecto de las personas? ¿Se facilitó el proceso o fue complejo para ti en ese sentido?
Bueno, pues es un proceso que es muy difícil. Se sabe que como ha pasado pues años atrás, los colombianos están tocados por la guerra. Y eso, o sea, llegarle a un colombiano y decirle, mira, yo soy esto, no lo van a aceptar. O sea, es como que sentir usted en ese momento el rechazo. ¿Y qué hace uno más bien? Vivir como en la incógnita. O sea, no decirle a nadie quién fue usted o qué hace, porque, o sea, se va a recibir el rechazo y Colombia no está preparada.
Es volver a empezar una vida, ¿no? Es empezar una vida nueva. ¿Cuál era la función que usted cumplía allí en las estructuras donde estuvo viviendo?
Era una guerrillera rafa, o sea, de todo. Desde pagar guardia, cocinar, hasta estar lista para ir a combates.
¿Cómo es el trato que se le da allí a las mujeres?
Es igual, como si usted fuera un hombre. O sea, ya no se hace la diferencia, porque pues si un hombre puede cargar 3 arrobas de peso, usted también lo puede hacer. Independientemente de que usted no pueda alzar el equipo desde el piso, tiene que haber al menos una piedra, un barranco o algo para alzarlo, y usted tiene la capacidad para alzar y llevar ese peso.
ya manifestaron aquí, y lo contaste, Livia, sobre lo que significa haber perdido esos años. ¿Cómo hace uno para ganar nuevamente ese tiempo, ganarle esa carrera al tiempo, y qué estás haciendo ahora?
Bueno, pues actualmente trabajo con la agencia como promotora de reintegración. Sí, fue tiempo perdido, pero pues la idea es retomar. Quiero hacer una carrera universitaria y pues nada, cambiar un poquito como el chip de que, bueno, yo soy una persona en proceso, o fui una persona en proceso de reintegración, y quiero ser una colombiana como cualquier otro colombiano.
¿Qué mensaje tendríamos para los colombianos, justamente porque no deja de ser triste lo que comentabas hace un momento? No puede ser que ahora toque esconder la condición, porque entonces los demás no lo vamos a aceptar, sabiendo que es parte de un proceso. Es decir, si perdonamos
cosas
terribles como sociedad, ¿por qué no vamos a perdonar a alguien que realmente quiere hacer una nueva vida y que seguramente nos va a aportar, como ya lo estás haciendo desde esa experiencia?
Bueno, pues el mensaje sería que conozcan la agencia, porque pues hay muchos colombianos que no tienen ni idea, incluso instituciones que son del mismo estado, que no saben qué es la agencia colombiana. Sería como el primer paso, sería como conozcan la agencia, miren qué hay ahí, qué se hace y cómo se está de verdad reintegrando a las personas que pertenecen a los grupos armados.
¿Y allá hay más personas así jóvenes como usted, Livia?
Claro, en este momento pues hay muchos que están esperando una oportunidad, que el proceso de paz se dé para reintegrar otra vez, volver a la vida civil.
Desde afuera uno siempre se pregunta si es falta de información, si es que el mensaje en los mensajes para que la gente se desmovilice no llegan, si es más el temor, si es más la presión. Realmente es, seguramente será una mezcla de varias cosas, pero ¿qué es lo que más pesa a la hora de no tomar la decisión que usted ya tomó?
Pues como la psicología que le dan a uno, ¿no? De que pues si usted se encuentra un policía, no se entregue al policía; si usted encuentra un soldado, no se entregue al soldado, porque pues va a ser víctima de golpes, de violaciones, de cosas así. Entonces pues nada, o sea, eso no es, de pronto se vivió pues antes, pero igual ahorita pues la atención es como más humanitaria, y ellos están ahí para prestar la ayuda. Y en cuanto a la información, pues es muy difícil, porque pues en las organizaciones usted no tiene un radio para escuchar las emisoras o alguien que le cuente el mensaje. Siempre se escuchan las emisoras que tienen las organizaciones ilegales.
La importancia de los medios de comunicación, ¿no? Doctora Marta, con experiencias como la que nos trae usted hoy con Livia, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso Livia, igual que muchas otras personas que están en proceso de reintegración, asisten a los medios de comunicación, a las universidades, a las empresas, a los colegios, a fundaciones, a organizaciones sociales, a contar su experiencia de vida, cómo es su paso por la Agencia también Colombiana para la Reintegración, y cómo ellos también con mucho esfuerzo van construyendo su vida dentro de la legalidad. Que el mensaje que nosotros le damos a la sociedad es la oportunidad que se le da a una excombatiente que ha hecho su proceso de reintegración es porque realmente tiene las competencias, porque realmente es un ciudadano, es un colombiano igual que cualquiera de nosotros, que tiene sueños, que tiene anhelos, que tiene familia y que tiene muchas, muchas ganas de salir adelante, pero también necesita una mano. Una mano es un empleo digno donde ellos puedan demostrar que sí son capaces y pueden aportarle a la sociedad desde la ciudad, desde la legalidad, y no repetir el ciclo de violencia que se viene dando en Colombia.
Pues doctora Marta, muchas gracias por habernos acompañado, por permitirnos contarle a los colombianos lo que está haciendo la Agencia Colombiana para la Reintegración, conocer de primera mano testimonios como el de Livia, a quien quiero agradecerle especialmente por haber tomado la decisión. Este país no se debe cansar en agradecerles que sean nuevamente parte de esta sociedad y que hayan decidido trabajar como lo hacemos la gran mayoría por el bien de este país. Gracias, Livia.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado.
En su casa, doctora, muy amable.
A ustedes, y recuerden que una persona aquí en la legalidad es mucho más importante. Están rompiendo los ciclos de violencia. Sus hijos, créanme que no van a repetir la misma historia de ellos.
Qué bueno, y además nos queda como anillo al dedo para el tema que viene a continuación, el tema de la estrategia Unidos por la Alfabetización, una iniciativa ganadora del premio Beatriz Linares que resalta estrategias que los cogestores sociales realizan para crear una Colombia mejor. Andrés,
Carlos Molina nos va a contar esta historia que nos envió la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema.
Cuando desde el Departamento para la Prosperidad Social se afirma que con su trabajo se logra reducir la pobreza y la vulnerabilidad, detrás de esa afirmación hay todo un trabajo humano y una inversión de recursos que transforma la vida de sus participantes. Las historias de hoy se concentran en Antioquia, en donde por estos días madres desplazadas y cabezas de familia reciben su incentivo para hacer más llevadera la situación de sus hijos, particularmente en condición de discapacidad. Omaira Fernández vive hoy en Medellín, a donde llegó huyendo de la violencia paramilitar que se concentró en el Catatumbo, en Tibú, desde donde salió para llegar a Cúcuta y luego a su destino actual. La vida le cambió, pues de vendedora de productos de catálogo pasó a dedicarse hoy a oficios domésticos por días para estar al cuidado de su hijo con discapacidad. A pesar de todo, Omaira Fernández ha aprendido a hacer presupuesto con el dinero del incentivo y cubrir las necesidades de su hijo.
Muy bien, es una historia en otra región del país,
Andrés. Sí, porque aquí ya habíamos contado lo que había pasado con esta mujer valiosísima, pero aquí nos vamos a ir para Santa Rosa, en el sur de Bolívar, donde está justamente la historia de la que hablábamos, de lo que hacen estos cogestores y por qué ellos están participando. Es una de las iniciativas ganadoras del premio Beatriz Linares.
Una de la alfabetización quiso iniciar con base del grupo de Dimensión. Como nosotros sabemos, en el municipio estamos organizados por dimensión, teniendo en cuenta las dimensiones que trae el plan familiar. Nosotros pertenecíamos a la dimensión de educación, deseamos iniciar, ya estábamos planeando, pero ocurrió algo, es que ya venía un proyecto de alfabetización por parte del Ministerio de Educación, más exactamente de la Secretaría de Educación. Entonces dijimos, bueno, no nos podemos encontrar, no nos podemos de pronto, es mejor apoyar a aquel y dejar este. Esa fue nuestra primera idea, y apoyamos el que venía por parte del Ministerio de Educación.
hemos sembrado, ya sabemos cómo se maneja cuando llegan los bichos a atacarlos, ya nos enseñaron. Entonces es muy chévere porque es que lo sembramos y de ahí cosechamos y no tenemos necesidad de desplazarnos de aquí hasta Leticia a comprar, sino ya lo tenemos aquí en el solar de nosotros. Entonces esa es la gran ventaja que nos queda.
El alcance del programa Resta va más allá, porque en el Amazonas se demostró que esos productos de primera necesidad sí se pueden cultivar en esas tierras y no es necesario. Y saborearon los resultados. Al respecto habla Juan Ferreira, colono de la comunidad de 70 familias.
Lo que pasa es que ese eslogan de mala fama que tenemos, que la región nos falta para agricultura, es mentira. Sí, podemos comprobar que vamos en la feria, que vamos aterrados de las cosas que se dieron, y de pronto con un poco de tecnología no tan apropiada, porque hay muchas personas que no tienen esa capacitación suficiente de cómo preparar un suelo. Ya no la cogieron bien, pero se dio un resultado excelente. Las plantas que yo también, como con mi poco conocimiento en el agro que tengo, me quedé aterrado de la calidad de plantas.
Este colono nativo, hijo de madre ticuna y padre brasilero, afirma que se ha cumplido otro propósito del programa Reza: alimentos sanos, sin químicos y con los nutrientes esenciales.
Sí, muchísimo. Eso de la calidad de la alimentación, eso ya hemos visto mejora. Nosotros presentamos un nivel de nutrición muy alto según estadísticas acá regionales. Y eso ha servido. Yo he estado muy atento siguiéndole, preguntando a las personas. Todo el mundo está muy contento con eso. Es beneficioso. La alimentación, esas frutas son orgánicas, muy buenas. Ahí tengo yo mi habichuela en plena producción, apio por el sancocho, la cebolla, los pimentones. Es magnífico. Entonces, hace Leticia sobre todo las verduras que son... Eso solo lo tiene acceso a la gente muy rica. La casa aquí en la ciudad es de las más caras del país, y nosotros acá precisamente no teníamos acceso a eso, y eso es tan importante, la alimentación.
Es tan grande el aporte que el DPS le ha dado a esta región con este programa, que sus beneficiarios consideran que este es el verdadero inicio de una política agropecuaria sostenible.
Muy bien, pues llegamos hasta el sur de Colombia. Fíjese, Andrés, que estuvimos de la mano con la consolidación en regiones, como usted lo decía, la Guajira, el Cesar, estuvimos en el Vaupés, en Antioquia, y concluimos en el Amazonas, una región donde también hacemos presencia, una región también que se consolida.
Recorriendo Colombia como lo hace el Departamento para la Prosperidad Social, sus entidades adscritas, agradeciéndole JJ nuevamente este espacio de la mano con la consolidación, donde hemos consolidado un proceso, donde vinimos permanentemente, permanecemos contándole a los colombianos las diferentes acciones, cómo se pueden vincular, con qué deben tener cuidado. Recuerden, se pueden comunicar si tienen alguna duda con la línea 01-8095-1100.
Muy bien, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Dentro de 8 días queremos invitar a todos los colombianos a que hicen el tricolor patrio, Fiesta Patria 20 de julio. Vamos a estar muy comprometidos con todo lo que hace alusión a nuestra patria colombiana.
Nos vestiremos de amarillo, azul y rojo. Muchas gracias a todos, un saludo.